Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad.
¿Qué detalle más tonto?, pensaba mientras salía de votar el pasado domingo. Y es que entre tanta información, tanta polémica, tanta campaña, yo solo podía sonreír al ver las calles repletas de gente. El movimiento en los colegios electorales y sobre todo las tradiciones que siempre perduran en el tiempo. Ir a votar en familia, los padres colgados del brazo de sus hijos, tu vecino que este año le ha tocado estar en la mesa electoral y te sonríe al verte entrar. Pues aquí estamos, ¿no? Habrá que votar a ver si esto cambia un poquito. Y la gente formaba piña en las entradas del edificio y se preguntan por sus vidas, porque hace tiempo que no nos vemos. El domingo nadie tenía prisa. El domingo todos tenían hambre de futuro. Y una a una las papeletas se agolpaban en las urnas. Y con el rabillo del ojo yo intentaba averiguar qué votaba la vecina, que parecía de derechas, pero ojo, que votó a los verdes. Algo está cambiando. Después de ejercer nuestro derecho nos fuimos a comer en familia, con nuestros sueños bajo el brazo, con un montón de promesas esperando a ser cumplidas, porque el domingo era día de votar, acompañada de los de siempre. El 20 de diciembre era día de cultivar la esperanza ante lo que nos espera. Hace 2 días les deseaba a todos una buena jornada de elecciones. Les invitaba a votar porque algunos lucharon mucho para que podamos hacerlo, y a votar con coraje, que el mundo es de los valientes. Y así lo hizo más de un 70% de la población, que salió a las calles a expresar su opinión, a mostrar su descontento, a mandar la que probablemente será una de las cartas más importantes de los últimos tiempos. Con nostalgia por los que nunca pudieron hacerlo, con coraje por aquellos a los que todavía no les ha llegado su momento. Hoy quiero dar las gracias a la ciudadanía por votar, por mostrar nuestro compromiso con España. Hoy me siento parte de una sociedad que está pidiendo a gritos que algo cambie, y eso me hace sentirme, como no lo había estado antes, orgullosa de ser española, orgullosa de formar parte de ese 70% que tiene ganas de seguir luchando. Les doy las gracias porque periodísticamente está siendo una de las etapas más interesantes de mi vida, porque hoy más que nunca me siento orgullosa de trabajar en la profesión más bonita del mundo, que no lo digo yo, lo dijo un tal García Márquez, y a los políticos y a sus posibles pactos y a todo lo que vendrá, que no es poco, solo puedo recordarles una frase que dijo una vez un tal Champañá: sean fieles a su vocación, ámenla y perseveren en ella con entereza. De esta forma, todo lo demás vendrá solo. Comenzamos.
Rec Radio, el programa oficial de la titulación de periodismo. Con Cristina Ortega.
Hoy les ofrecemos un especial de media hora sobre las elecciones generales, una charla sosegada en medio de tanta celeridad. Con un entrevistado de categoría, les dejo ya con él, que lo disfruten. Bueno, pues para hablar un poquito más de las elecciones generales que tuvieron lugar el 20 de diciembre, para analizarlas en profundidad, tenemos con nosotros a uno de la casa del programa, José Luis González, profesor de Comunicación Política de Periodismo de la UMH. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Bueno, gracias por acompañarnos, gracias por volver.
Nada, un placer, ya sabes, hablar de periodismo y también de política.
Bueno, pues centrándonos un poco en los resultados de esas elecciones, recordamos un poco a los oyentes, el PP hubiese ganado las elecciones con 123 escaños, seguido del PSOE con 90, Podemos con 69 y por último Ciudadanos como cuarta fuerza con 40 escaños. Pero lo cierto es que el PP tendrá muy difícil gobernar porque no alcanza la mayoría absoluta situada en 176 escaños, ni aunque se aliase con otros partidos como Ciudadanos. Primera valoración de todo esto que acabamos de comentar.
Bueno, la valoración es tirar de esa frase de Rajoy, ¿no? Que vaya lío. Es un lío, es una madeja difícil de desmadejar. Es un laberinto que yo el titular que te daría para ir centrando la conversación es que vamos a ir a unas nuevas elecciones en primavera, y ahora ya pues podremos razonar por qué y excelentes escenarios que hay que yo creo que no se van a cumplir y que nos van a abocar a esa situación.
Eso como primera valoración, ya anticipas un poco que crees que vamos a ir a elecciones, por lo que desechas un poco esos pactos que podíamos leer hoy, que también escuchábamos, PP-PSOE como a lo mejor el pacto más lejano, luego PP-Ciudadanos y abstención del resto, incluso una coalición por parte de varios partidos de izquierdas.
Sí, podemos empezar la gran coalición, ¿no? La gran coalición esa europea que tiene Alemania. Aquí no la veo factible. De todas maneras, en política luego las cosas cambian mucho, ¿no? O sea, que estamos diciendo aquí, podemos estar diciendo estas cosas y luego... Pero yo no la veo factible porque, desde mi punto de vista, sería el hundimiento definitivo del Partido Socialista, que iría hacia a convertirse en un paso griego, y ya sí que definitivamente se vería adelantado a toda velocidad por Podemos. El problema del Partido Socialista es que tiene una doble amenaza. Tiene la doble amenaza de Podemos y de Ciudadanos. Y, evidentemente, un pacto, una gran coalición con el Partido Popular sería un suicidio para el Partido Socialista. El Partido Popular encantado de ello, evidentemente, ¿no? Y de hecho, durante estas horas lo único que hacen es tirarle la caña a Pedro Sánchez y comprometerle para esto. No tanto, pero sí para que se pueda abstener y dejar vía libre en segunda votación a Mariano Rajoy, con el objeto de que pueda gobernar en minoría. Esta segunda opción, y ya vamos a la segunda opción, tiene el mismo razonamiento que la primera. Es decir, si Pedro Sánchez permite con su abstención en segunda votación, en la que el Partido Popular tendría el apoyo de Ciudadanos, que Mariano Rajoy sea investido como presidente, también sería un suicidio político para el Partido Socialista y para Pedro Sánchez, y evidentemente pues sería fagocitado en las próximas elecciones por Podemos, que es una marca que electoralmente en el espectro ideológico de la socialdemocracia, que es exactamente el mismo que el Partido Socialista, está muy fuerte, ahora iba para arriba, ¿no?
Bueno, hablábamos de Pedro Sánchez. En este sentido, me gustaría recordar también una frase que apuntaba esta mañana en su crónica del País, Fernando Garea, que decía que nunca antes un partido había ganado las elecciones con tan poco porcentaje de voto y nunca antes la noche electoral había dejado tan incierto el futuro de España. ¿Estamos entonces ante el fin de ese bipartidismo?
Sí, es un momento histórico, ¿no? Quizás las expectativas eran mayores porque se hablaba de que el bipartidismo no iba a llegar al 50% y lo ha rozado, ¿no? Pero evidentemente han descendido de un 73 o de otros porcentajes mayores en otras épocas, por encima del 80%, sumándolo ambos partidos, a estar en un raspado 50%, ¿no? Sumando Partido Popular y Partido Socialista. Sin olvidarnos de los nacionalistas, porque al fin y a la postre siempre están ahí y siempre hay que contar con ellos de uno u otro modo, y esto ha pasado durante muchas legislaturas y quizás también tenga que pasar en esta.
En este sentido, Esquerra Republicana supera a Convergencia, que se presentaba mediante el título Democracia y Libertad, el número de escaños. El primero se queda con 9 escaños frente a los 8 del segundo. ¿Qué papel crees que van a tener, que van a jugar los partidos nacionalistas a la hora de formar gobiernos?
Sí, yo siguiendo la noche electoral veía demasiado hincapié en la suma de siglas y, por ejemplo, incluso en incluir a Esquerra Republicana en una suma aritmética de cara a un conjunto de partidos de izquierda que daría la mayoría absoluta de cara a una posible investidura de Pedro Sánchez, ¿no? Yo lo veo muy complicado, lo veo muy complicado porque aquí hay un... Y vamos al tercer escenario. Hemos hablado de dos y vamos al tercer escenario de coalición de fuerzas de progresistas en las que podríamos meter a Esquerra Republicana, a la pregunta que tú hacías, ¿no? Lo veo muy complicado porque está enquistado el tema catalán, porque no se ha resuelto todavía el tema catalán. ¿Y por qué? Entre otras cosas, porque en esa hipotética coalición PSOE-Podemos, Unidad Popular, más esos 9 votos necesarios de Esquerra Republicana, nos encontramos que Podemos aboga por un referéndum de autodeterminación y que Esquerra Republicana no, Esquerra Republicana va más lejos, Esquerra Republicana no quiere referéndum de autodeterminación, Esquerra Republicana directamente se ha postulado por la independencia de Cataluña, y ahí en ese puzzle imposible aparece el PSOE. Es muy complicado. Es muy complicado, más aún, si nos imagináramos que eso se cuadrara, que eso es la cuadratura del círculo, entonces nos llegamos y vemos que lo que ha pasado en el Senado. Es decir, hipotéticamente tú podrías gobernar con esos apoyos, pero cualquier acción de gobierno, cualquier ley que tú aprobaras en el Congreso de los Diputados, luego llegaría al Senado con mayoría absoluta del Partido Popular y se tiraría para atrás. Pues ya ves por qué me voy acercando al tema de repetir elecciones. Es porque esto, no sé, igual consiguen la ecuación perfecta, pero ahora mismo a mí no me sale.
Hablando un poco de Pedro Sánchez, tenemos que recordar que a pesar de que el PSOE se consolida como segunda fuerza en número de escaños, obtiene el peor resultado de su historia en democracia, incluso por debajo de los 110 escaños obtenidos por Alfredo Pérez Rubalcaba en las elecciones de 2011. ¿Qué está pasando con el PSOE?
Sí, en 2011 no existía Podemos. En 2011 se habló muchísimo de... Estaba empezando a aparecer el fenómeno del 15M. Se hablaba que eso se tenía que reconvertir en un partido político. Era todo como muy incipiente, ¿no? Y aquellos resultados, yo recuerdo que fueron la tumba de Pérez Rubalcaba, y el socialismo, el Partido Socialista, pues evidentemente los calificó como los peores resultados de la historia. Hay que tener en cuenta que el Partido Socialista en el año 1982 con Felipe González se va por encima de los 100 diputados, o sea, una mayoría absoluta bestial, que y encadena varias mayorías absolutas, ¿no? Entonces yo creo que el Partido Socialista se ha ido alejando de un votante progresista que ha encontrado durante estos dos últimos años, sobre todo durante este último año, acomodo en una formación como Podemos. El Partido Socialista y el Partido Popular tienen un serio problema en cuanto a la tipología de sus votantes. Es decir, empiezan a tener unos votantes muy mayores de áreas sobre todo más rurales que urbanas. Y el Partido Popular parece que estas elecciones ha aguantado el tipo, aunque ha sido un descalabro y ha sido uno de los peores resultados también de su historia del año 89, pero el Partido Socialista sí que da la sensación de que pierde voto joven de una manera muy clara, muy nítida, y que ese voto joven socialdemócrata, voto nuevo de gente que empieza a votar por primera vez, progresista, se le está yendo a Podemos. Y también fuga por el centro de derecha hacia Ciudadanos. Han sido dos fugas que no han conseguido taponar. Y en medio de ello, pues una especie como de reconversión, buscando, por ejemplo, en dónde ha fracasado el Partido Socialista en estas elecciones. Barcelona, Madrid, Comunidad Valenciana, por lo que estábamos hablando del voto urbano. Uh-huh. Son sitios en donde ahora mismo el Partido Socialista está en transición, está buscando líderes, en donde ha tenido problemas en Madrid, fíjate, en las elecciones, en las autonómicas, en las municipales, en Barcelona la crisis del PSC, en la Comunidad Valenciana también tampoco tienen un gran liderazgo, ¿no? Entonces, pues mal que bien aguantan en sus feudos, sobre todo en Andalucía y en Extremadura, pero en los grandes núcleos urbanos, ahí están ahora mismo con una crisis bastante importante, ¿no?
Por lo que podríamos estar de acuerdo con las palabras que decía Gervasio Sánchez esta mañana, de que quizá el PSOE tenga que asumir que a partir de ahora va a jugar un papel secundario o terciario.
Sí, aunque paradójicamente ahora todo, sobre todo el Partido Popular, lo quiere utilizar como factor primario, ¿no? Porque el Partido Popular depende directamente del Partido Socialista. Otra cosa es que si vamos a un escenario de nuevas elecciones, a ver el juego de equilibrios cómo va, a ver cómo Podemos evoluciona, a ver cómo evoluciona el Partido Socialista, pero evidentemente la preponderancia que ha tenido en la democracia durante estos 40 años Podemos deja de tenerla, también el Partido Popular. Aunque en el día de hoy Pedro Sánchez del Partido Socialista sea objeto del deseo del Partido Popular porque lo necesita de cara a ser investido Mariano Rajoy presidente, ¿no? Veremos a ver cómo queda.
Hablábamos también de ese voto rural que a lo mejor le sigue dando todavía alas, entre comillas, al PP y al PSOE, pero lo cierto es que el PP sigue obteniendo la mayoría de los votos de los españoles, 123 escaños. No hace falta recordar desahucios, no hace falta recordar corrupción, políticas basadas en la desigualdad. ¿Por qué todavía los españoles siguen confiando en el partido de derechas, aunque sea un voto, podríamos decir, más adulto o incluso de zonas del interior?
Que el Partido Popular daría igual el candidato que pusiera, que tendría. Tiene un voto muy fiel y tiene una estructura a nivel estatal consolidada durante muchos años. Es decir, el Partido Popular está en todos los sitios y los emergentes todavía no. Entonces, Ciudadanos y Podemos, aunque irán mejorando en este sentido, son partidos urbanitas y no tienen las infraestructuras todavía necesarias como para conseguir caladeros de votos en la España rural. El Partido Popular sí, y el Partido Popular, que ha perdido miles de millones de votos y ha perdido 60 escaños, creo, igual que el Partido Socialista, ambos pues están aguantando por ese tipo de electorado mayor, que es su base, y ese tipo de electorado de zonas rurales que con el actual sistema electoral le favorece totalmente. Hay muchas proyecciones hoy sobre un sistema electoral, un sistema electoral con circunscripción de todo el estado, de todo el país, o con el método DON, que es el que ha salido, ¿no? Y entonces el Partido Popular vería reducidos, se iría a 100 escasos, el Partido Socialista también rebajaría y cambiaría el mapa político. Es decir, es un sistema el nuestro que favorece el
bipartidismo, ¿no?
Que favorece el bipartidismo y que favorece que trabajes en pos de captar el voto rural. Las cifras están claras, es decir, conseguir un voto, o sea, conseguir un escaño en Madrid es muchísimo más caro que conseguir un escaño en Soria o conseguir un escaño en Teruel, pero muchísimo más caro es que son el cuádruple o el quíntuple de votos lo que necesitas para arrancar escaños en esas circunscripciones respecto a las pequeñas del ámbito rural, ¿no? Por eso, históricamente, pues Izquierda Unida ha querido cambiar el sistema electoral y ahora este debate va a tomar muchísima fuerza porque Podemos y Ciudadanos se van a sumar a esos postulados de Izquierda Unida durante muchísimos años.
Ciudadanos, hablando de ellos, ya lo planteaba ayer que quería una reforma de ese método DONT, y lo cierto es que también resulta inevitable hablar de este partido. Decía ayer Jordi Évole, ¿por qué inflaron a Ciudadanos? ¿Por qué han conseguido que sacando un buen resultado parezca malo? ¿Ha sido un buen resultado o ha sido un mal resultado?
Bueno, yo creo que las expectativas eran demasiado altas y en el caso de Ciudadanos yo creo que le ha penalizado una mala campaña electoral. Creo que partían en una buena posición antes de la campaña, pero esta campaña de verdad sí que ha valido. Es decir, ha habido otras campañas, daban igual los debates, daban igual a lo mejor quizás las meteduras de pata, daban igual las estrategias. A ver, entiéndeme, siempre todo cuenta, pero aquí al estar todo tan igualado, una estrategia errónea, por ejemplo, con el tema de la violencia machista, pues le ha hecho mucho daño a Ciudadanos. O, por ejemplo, en los últimos días, la indefinición de Albert Rivera respecto al Partido Popular, pues le ha podido hacer también daño a Ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que la campaña les ha penalizado, unido a que quizás las expectativas eran demasiado altas. Eso no quita que yo piense que una formación que entra nueva y de repente tiene 40 diputados, pues tampoco se puede hablar de malos resultados, ¿no? Como también por ahí se está diciendo. Evidentemente son mejores los de Podemos, mucho mejores, ¿no? Pero bueno, a lo mejor esos 40 hubieran sido 50 con una mejor campaña electoral.
¿Tú crees que esto que comentaban ayer algunos miembros del Partido de Ciudadanos, como Inés Arrimadas o José Luis Villegas, que ellos hacían mucha referencia a que se presentan solos y no como Podemos, que sí que va haciendo coaliciones en diferentes comunidades y que eso les ha beneficiado? Ellos comentaban que bueno, que es un mejor resultado porque ellos van directamente solos y no pactan con nadie.
Son estrategias. De todas maneras, yo voy un poco más allá. Es decir, yo creo que Podemos no ha terminado de hacer la confluencia y los acuerdos y los pactos preelectorales necesarios para haber sacado unos mejores resultados. Y me estoy refiriendo en que en el tema de haber llegado a un acuerdo a nivel nacional, a nivel estatal con Izquierda Unida, ¿no? Hubiera beneficiado a Podemos y hubiera beneficiado a Izquierda Unida, porque viendo los resultados que se han dado allí donde han habido coaliciones, pues la estrategia les ha salido muy bien. Es decir, ver los resultados, sobre todo en Barcelona, son espectaculares. Ver los resultados en la Comunidad Valenciana son espectaculares. Han dejado al Partido Socialista en como tercera fuerza política y además se han buscado socios. La estrategia desde el punto de vista electoral es brillante. Se han buscado socias en este caso muy potentes, a Colau o el caso de Mónica Oltra con Compromís en la Comunidad Valenciana. Con lo cual yo creo que ahí cada uno ha jugado sus bazas y en este caso Podemos sí que ha jugado acertadamente su baza, y Ciudadanos quizá evidentemente esa baza pues no la podía jugar porque es un partido pues más monolítico en ese sentido, o sea que igual no tiene socios naturales con los que poder encontrar este tipo de alianzas. Si los tuviera, yo pienso que seguramente habría intentado explotar ese camino.
Bueno, estuvo ahí a punto con UPyD, pero al final...
Exactamente.
Al final, la verdad es que UPyD ni siquiera ha sacado...
Otro error. Es que ahora mismo, fíjate, hay algunos que se pueden poner a analizar errores, ¿no? Evidentemente, UPyD, pues fíjate, ha desaparecido. Y si hubiera entendido por dónde iban los tiros, pues hoy estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Y hubiera sumado algo, pero hubiera sumado. Y el caso de Izquierda Unida es bastante parecido con Podemos.
En el caso de Izquierda Unida recordamos solamente 2 escaños, a pesar de que el candidato está muy bien valorado por la sociedad, Alberto Garzón, pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Ha sido por no querer juntarse con Podemos? También escuchábamos que si se juntaban con Podemos parecía como que se relegaba totalmente a Izquierda Unida a un segundo plano.
Bueno, ahí ha habido un debate, yo lo he seguido bastante, porque eso sí que es un tema que me interesa, y por ejemplo he seguido bastante a una persona a la que sigo desde hace muchos años, que es Julio Anguita, que ha mostrado se ha mostrado bastante sensato y cauto en todo este proceso y ha dado bastantes lecciones, ¿no? Sobre todo en el tema de la gente de Izquierda Unida. Yo creo que Izquierda Unida se equivocó al rechazar la posibilidad de coaligarse con Podemos. Y Podemos también perdió por lo que tú has dicho, porque Izquierda Unida tiene a un político de los más brillantes que detrás hay poco, pero lo que es Alberto Garzón es una persona joven, brillante, con una gran proyección. Ha hecho una campaña, desde mi punto de vista, muy buena, con pocos recursos y sin tener detrás apenas nada, porque tú rascas y apenas tenía nada.
Sin poder participar en debates.
La campaña que ha hecho Alberto Garzón es espectacular. Problema de Izquierda Unida, problema de Unidad Popular, Izquierda Unida, lo hablábamos antes, es el maldito sistema electoral. Es decir, Izquierda Unida se ha ido a 1 millón de votos. Es decir, Izquierda Unida con una circunscripción nacional, estaríamos hablando que tenía de sobra un grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Estaría en 10 o 11 diputados. Su voto es urbano, su voto se está en las grandes ciudades, está sobre todo en Madrid, y entonces este sistema electoral le penaliza, es el al que más le penaliza históricamente, ¿no? Entonces, sabiendo eso, pues quizás deberían haberse planteado, siendo más pragmáticos, la posibilidad de haber ido en coalición con Podemos. Y la gran pregunta sería, si se repiten elecciones, ¿volverán a cometer el error de ir separados o a lo mejor se repiensan este tema, ¿no? Esa es otra cuestión que queda ahí.
Bueno, centrándonos un poco a nivel autonómico, sobre todo a nivel provincial, Estamos en la provincia de Alicante, donde los resultados también han sido sorprendentes. El PP, 4 escaños, Compromís y Podemos, una de las coaliciones de las que hablábamos antes, 3 escaños, PSOE también 3 escaños y por último Ciudadanos, 2 escaños. Se comentaba ayer también en las redes sociales, había un debate, ¿malos resultados del PSOE 6 meses después de asumir la alcaldía en tripartito en la provincia?
Yo creo que aquí, viendo anoche, siguiendo un poco los resultados de la provincia de Alicante y de la comunidad autónoma en general, si haces una proyección de los resultados nacionales, es esto. O sea, se parecen muchísimo. O sea, realmente lo que ha pasado aquí es lo que ha pasado en el conjunto del país. Hombre, aquí con el morbo de que Compromís iba en coalición con Podemos y que están gobernando con el Partido Socialista en la comunidad, ¿no? Y en ayuntamientos como...
Bueno, y los escándalos de corrupción en Alicante tal vez han sido un poco más cercanos, ¿no? A la población. Se han vivido como más de cerca que a lo mejor caso Bárcenas o...
Dices tú que ha podido afectar la corrupción al Partido Popular.
Hombre, sí, es que hablando del Partido Popular.
De eso no hemos hablado, pero yo es que creo que el batacazo lo damos por supuesto, pero no hemos hablado, fíjate. El batacazo del Partido Popular, porque el Partido Popular tiene unos resultados muy malos, los peores desde 1989, se debe fundamentalmente a la corrupción. Es decir, tú lo estabas comentando en la provincia de Alicante, pero yo creo que es una percepción a nivel nacional, ¿no? Y la percepción ha hecho que haya habido una fuga de votos hacia Ciudadanos o gente que ha dejado de votarles o se ha ido a otro partido y tal, ¿no? Entonces yo creo que ahí pues eso se ve reflejado en los resultados en el conjunto del país y evidentemente a nivel autonómico y a nivel provincial. A la pregunta que tú hacías, si hay un desgaste de la acción de gobierno de los tripartitos, pues no lo sé. Yo diría que no, porque todavía es muy poco tiempo. A lo mejor en próximas citas sí, ¿no? Pero ahora mismo veo que todavía es muy poco tiempo y que poco o nada han podido hacer, ¿no? Para que se les castigue por esto.
Bueno, pues para terminar un poco, otro dato que me gustaría destacar es la participación española en estas elecciones. Ha superado el 70%, 4 puntos más que en 2011. Todas las comunidades autónomas aumentan sus porcentajes de participación, salvo Murcia. Y además Madrid ha sido la región que ha registrado una mayor participación con un 77,75%. Esto difiere un poco de los primeros datos que llegaban sobre las 2 de la tarde, que reflejaban poca participación por parte de la ciudadanía, lo que sorprendía a expertos como, por ejemplo, Pablo Simón, que comentaba a lo mejor esa decepción, que luego no se produjo. Más conciencia entre la sociedad sobre la importancia de votar, mayor implicación ante los acontecimientos ocurridos, sea lo que fuere, es una buena noticia, ¿no?
Claro que sí. Además, yo de estas elecciones hay que sacar conclusiones positivas, porque yo creo que España era un país bastante dormido y aburrido en el plano político, en el que, por ejemplo, la gente joven no se asomaba a la política y le gustaba muchísimo, que la política era una cosa como que me arreglen los problemas los demás, ¿no? Y de repente, quizás desde el 15M, está cambiando todo y se está implicando muchísima más gente en la acción política y tomándose la política de verdad en serio, ¿no? Y eso se ve reflejado en estas elecciones, ¿no? En lo que han dicho en las urnas los ciudadanos y en la participación, porque seguimos siendo pues de los países del entorno europeo donde más se participa, y quizás también es que las expectativas eran demasiado altas cuando algunos decían que nos íbamos a ir al 80%. Eso es muchísimo, es una barbaridad. Movernos en los porcentajes que nos hemos movido en estas elecciones está muy bien, y más teniendo en cuenta que eran unas elecciones convocadas en pleno periodo de Navidad, con la lotería aquí y tal, a conciencia además, con un poco de disuadir el tema del voto. A pesar de todo eso, la gente ha ido a votar. Ahora será interesante ver la participación en una posible repetición de elecciones. Eso será muy curioso.
¿Ese es tu pronóstico sobre lo que va a pasar, unas segundas elecciones?
Sí, yo me mojo, yo creo que sí. Igual luego me equivoco y nos encontramos con pactos inverosímiles y rocambolescos, pero yo ahora mismo, siendo lógico en el razonamiento, creo que estamos abocados a que se repitan las elecciones.
Bueno, pues con todo eso nos quedamos. Gracias, José Luis González, por poner un poquito de luz entre tanta polémica, tanta información, por analizar en profundidad. Ha sido un placer charlar hoy contigo.
Lo mismo te digo, Cristina.
Hasta aquí el último Rec Radio del año. Sin duda, este programa ha sido una de las grandes alegrías de mi 2015. He disfrutado, aprendido y soñado gracias al periodismo, pero no me despido porque en 2016 volvemos, si cabe, con más fuerza, con más coraje, con más ganas de contaros por qué esta es la profesión más bonita del mundo. Para estas Navidades solo les deseo que se regalen ustedes mismos a los demás, que les regalen su tiempo, su sonrisa, su amor, porque es verdad que en Navidad y en cualquier época del año me decían el otro día que el mejor de los regalos siempre serás tú. Make you happy, baby, just when